ir al Apocalipsis, capítulo 16. Estamos acercándonos al final del libro. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 16, del versículo 12 al 21. Recuerden que esta es la palabra de Dios, es perfecta y es necesaria, la necesitamos. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces pongamos atención a lo que Dios nos dice. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía: hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Enormes granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esta plaga fue sumamente grande. Vamos a orar. Ven a ayudarnos, Señor, a escuchar y recibir tu palabra con fe y amor, atesorarla en nuestro corazón y practicarla en la vida para tu gloria, por tu Espíritu. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, me gusta repasar un poco porque hay mucho que pasa en cada pasaje y vamos de un pasaje en otro y a veces se nos olvida de qué estamos hablando en el libro de Apocalipsis. La semana pasada vimos las primeras cinco copas del furor de Dios y son parte de una llamada señal en el cielo. En capítulo 15 Juan dice: entonces vi otra señal en el cielo. Y antes en el libro había dicho, cuando vio el dragón, vi una señal en el cielo, un dragón rojo. Y luego otra señal, la mujer que buscó consumir el dragón. Aquí tenemos otra señal, que los siete ángeles con siete copas de furor que son descritos como los últimos, porque con estas copas del furor de Dios, el juicio de Dios es terminado. Entonces estamos hablando de lo último de los últimos tiempos. Pero vamos a ver aquí en estas últimas copas que Juan describe dos cosas. Primero, la primera copa habla de una preparación para la última batalla. La batalla se describe como para el día, el gran día del Dios Todopoderoso. Y la segunda cosa que vamos a ver es la última victoria. Y también tenemos una descripción de dos otras cosas. La descripción de la preparación para la última batalla, ahí encontramos un llamado a estar alerta, por un lado. Y por otro lado, después de la destrucción de toda oposición a Dios, vemos la respuesta, la reacción de los hombres, que es blasfemia. Y como suelo mencionar, para interpretar a este libro de Apocalipsis, yo afirmo la naturaleza simbólica del texto. Por ejemplo, los muchos números que leemos en Apocalipsis no nos dan cantidades exactas de ciertas cosas, de lo que describen, sino que se interpretan de manera simbólica. También Juan habla acerca de Babilonia, habla acerca de Jerusalén, Sion, utiliza esos términos de manera simbólica. Y de hecho, eso es algo que se utiliza en la música espiritual de los afroamericanos aquí en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, en las canciones espirituales de los afroamericanos utilizan la persona de Moisés, utilizan la idea del exilio de Babilón, de Sion, como refiriéndose a la libertad. Lo mismo también se usa en la música reggae, también se usa mucho ese término de Sion, de Babilonia, como cautividad y salvación. Juan los emplea de una manera muy similar. Son simbólicos, son símbolos que emplea Juan para hablar, por ejemplo, en el caso de Babilonia, el reino de Satanás, el sistema de este mundo que se opone a Dios. Y en el caso de Jerusalén y Sion, para hablar acerca de la salvación de Dios y la realidad de la presencia de Dios con su pueblo. Así es el caso en este pasaje con el río Éufrates y el término Armagedón. El libro de Apocalipsis no pretende darnos la ubicación geográfica precisa de una batalla al fin del tiempo, ni nos da una cronología precisa para entender precisamente qué está pasando en nuestro mundo políticamente, geopolíticamente, y qué está pasando, en qué describe o a qué corresponde aquí que vemos en Apocalipsis. Por ejemplo, si tenemos la tentación de ver a las noticias y decir, bueno, Irán, Irak están ahí por el río Éufrates, actualmente hay conflicto, entonces lo que estamos viendo aquí describe lo que vemos en el mundo, entonces Jesús ya está por venir o algo así. Debemos evitar eso porque hay muchos que lo han hecho durante lo largo de el siglo pasado, las décadas de del comunismo en Rusia, tratando de ver quién es quién. Y para entender y para interpretar este libro, tenemos que recordar que estos nombres son simbólicos. Estos términos son simbólicos de una realidad espiritual. Entonces, para entender una parte del libro, hay que entender el mensaje del libro. Apocalipsis nos muestra la realidad espiritual detrás de lo que vemos en nuestro mundo. Principalmente, enseña que Cristo es y será el León de Judá, el Cordero Victorioso, y que su victoria se ve en la redención de su pueblo elegido y la destrucción de sus enemigos. Y dada esa realidad espiritual, el libro de Apocalipsis llama constantemente al lector y al oyente a poner su mirada Dios eterno, a arrepentirse de su pecado y vivir una vida santa. Con eso en mente vamos a ver a este pasaje. Versículo 2 habla del ángel con la sexta copa que hace posible la reunión de los ejércitos. Dice el río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Ahora, esta es la segunda referencia al río Éufrates y los enemigos que están del otro lado del Éufrates. Vemos algo parecido en Apocalipsis capítulo 9, cuando se toca la sexta trompeta y los cuatro ángeles juntos al río Éufrates son soltados y luego avanza un ejército, si se acuerdan, de jinetes que tenían coraza de amarillo, azul y rojo. La referencia del Éufrates es una manera de traer a la mente un enemigo feroz. Recordamos que Juan está escribiendo esto en el contexto del Imperio Romano, y en aquel entonces, más allá del río Éufrates, que era la frontera del Imperio Romano, había otro imperio feroz que buscaba debilitar al Imperio Romano, siempre acosándolos ahí. De esa manera, la referencia al Éufrates y los reyes del Oriente es una manera de describir una batalla inminente. Y vemos que la fuerza detrás de la organización de la batalla es satánica. Versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Ahora, esas tres personas, tres entidades, podemos recordar que vimos el dragón en capítulo 12, que era una de las señales que mencionamos hace poco. La bestia de la del mar salió después, y la bestia de la tierra, vimos en capítulo 13. Y estas tres entidades son, como se describió unos capítulos, sermones después, como una trinidad falsa. Recuerden que el número de la bestia es 666, como una representación numérica de la imperfección y de la perversión de la bestia. Por ejemplo, el número 7 es el número de la perfección. Entonces, 777, podríamos decir, es un número de suma perfección, pero 666 indica de nuevo la perversión y la imperfección. De esa trinidad falsa, de esas tres, salen espíritus inmundos como ranas. Y ahora, cuando interpretamos de manera simbólica estas imágenes. No estamos hablando de ranas. Es un espíritu inmundo, como rana. Entonces Juan está utilizando esa imagen de una rana. No son ranas, sino la descripción simbólica de rana que apunta a algo, a alguna característica acerca de esos espíritus. Las ranas nos podrían recordar a la plaga de ranas que hizo Dios en Egipto. Y tal vez Juan, al mencionar ranas, está ayudándonos a recordar que Dios juzgó al faraón, y así como Dios juzgó al faraón y libró a su pueblo, Dios de nuevo está juzgando al mundo. Y también podemos decir que las ranas en el Antiguo Testamento se clasificaban dentro de los animales inmundos. lo que hace resaltar la naturaleza inmunda de estos espíritus. Y de hecho, en nuestros cuentos de hada, también la rana es algo asqueroso. Por ejemplo, el príncipe, que es una rana, en el libro tiene el efecto, o por lo menos tenía en los siglos pasados, de todo lo contrario a lo que uno esperaría en un príncipe. Vivir en una pantana. Y la idea de una rana en un palacio era algo como todo completamente contrario. Bueno, se describen como ranas. Y dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Tenemos una descripción de ranas y ranas que salen de la boca. Y ahora, antes en Apocalipsis, también hemos visto a criaturas que tienen poder de consumir en sus algo que sale de la boca. Lo que trae a la mente la mentira, la palabra torcida para engañar. Y Satanás, desde el principio, engaña, es mentiroso. Y el propósito es destruir y matar. Entonces, podemos decir que estas tres de esta trinidad falsa y de cada uno sale espíritus inmundos, engaña al mundo para reunir a los reyes para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y justo aquí, en versículo 15, tenemos un llamado de estar alerta. Dice, estén alerta, vengo como ladrón. Muy notablemente viene en medio de una descripción de la reunión de un ejército demoníaco. Y esto, pues, hace resaltar que la iglesia de Cristo está presente cuando esto está pasando. Cristo muchas veces durante el Nuevo Testamento, durante este libro y en los evangelios, escuchamos el llamado de estar alerta, de vigilar. Y hasta el fin, la iglesia de Cristo necesita vigilar. Posiblemente la reunión de todos los reyes de esta tierra oponiéndose a Dios va a ser una tentación para nosotros o para nuestros hijos o quién sabe cuándo pase. Una tentación de decir las cosas no van bien, mejor me cambio de equipo. Y por eso Cristo dice, no, vigilen, estén alertas. Y a ese llamado de estar alerta agrega, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. La desnudez es una manera de hacer referencia a la vergüenza que uno experimenta estando expuesto ante el Señor en un estado de pecado. En la mañana estaba recordando con mi esposa que cuando vivíamos en México, ella me enseñó, que su mamá le enseñó, no te duermas sin ropa, porque suelen pasar sismos, terremotos, y no quieres tener que despertarte y salir a la calle sin ropa. Y no sabía si lo iba a decir, pero luego en el pasaje viene el terremoto, entonces pues dije, no pues. Y la idea es que nunca sabes, no hay O sea, tienen alarmas de sismo que te dan no sé cuántos segundos para salir del edificio. Y si estás en el piso quinto, pues no tienes mucho tiempo. No puedes agarrar a nada, tienes que estar listo en cualquier momento. Y así es. Pero lo interpretamos de manera espiritual. Porque de nuevo, a lo largo de las escrituras, el que está confiando en Dios repite, no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Cristo, no en mi propia justicia. Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Entonces, anda viviendo tu vida como delante de Dios, como conscientemente, con los ojos de Dios puesto en ti, conscientes de la presencia de Dios en tu vida, confiando en la justicia de Cristo que te cubre y no en tu propia justicia. Vigila. Bueno, llegamos al lugar de la gran batalla. Versículo 16. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, esta es la segunda vez que Juan introduce un término. Dice que en hebreo es, el otro era Apolión. Eso es griego, no me acuerdo en el momento cuál es el de hebreo. Abadón. De hecho, esta palabra en hebreo es una palabra compuesta. Har significa monte o montaña y la palabra es Har Megido, que significa el monte de Megido. Y eso es muy común en el Nuevo Testamento, que una palabra o una palabra compuesta en hebreo se vuelve un término normal. Por ejemplo, aleluya. Eso es una palabra que significa alaba al Señor. Armagedón es un término que se ha hecho una palabra, pero es una palabra compuesta del hebreo que significa el monte de Megiddo. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque no hay tal monte. No existe un monte de Megiddo. Megiddo, de hecho, es un llano. Y fue el sitio de varias batallas importantes en la historia de Israel. Por ejemplo, Barak y Débora, en el libro de Jueces, por ejemplo, vencieron a los cananeos ahí, entre otras batallas importantes. Y eso es importante porque Juan, con esta descripción de Armagedón, no tiene la intención de mostrarnos el sitio preciso de la batalla. Y por tanto, el topónimo Armagedón se usa como un término para referirse a esta batalla, sea donde sea, en la tierra. También debemos pensar que, o recordar que en el capítulo 14, cuando hablamos acerca de la siega de la tierra, cuando el ángel mete su hoz sobre la tierra y vendimia los racimos de la vid, las uvas son llevadas al lagar del furor de Dios y son pisoteadas ahí. Y esta es la descripción del juicio final de Dios. Y toma lugar, nos dice, fuera de la ciudad, refiriéndose a Jerusalén. De nuevo, esto nos está dando varias descripciones de los eventos de los últimos días, no necesariamente un lugar preciso. Los reyes, perdón, de la tierra se han juntado entonces, y luego viene el séptimo ángel para la batalla final. Como mencionamos la semana pasada, cuando vimos las primeras cinco copas, el mundo creado por Dios con todas sus esferas, cielo, tierra, aguas, y ese mundo fue hecho para albergar la vida biológica, particularmente el hombre hecho a la imagen de Dios para glorificar a Dios, y ahora la creación está siendo destruida. Está siendo descreado, por decirlo así. Y de esa manera, los habitantes de la tierra, que antes podrían gozarse de las bendiciones del Señor y de hecho acobijarse en el mundo que Dios ha hecho, pensando que todo va a estar bien, mientras rechazaban al Dios que les dio tantas bendiciones, ahora no tienen la capacidad de sentirse tan seguros de sí mismos en la presencia del juicio de Dios. Y en esta séptima copa termina el juicio de Dios sobre el mundo, siendo derramada sobre el aire. Dice en versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo de trono que decía, hecho está. Tal vez eso tiene, esa idea del aire tiene el fin de hacernos recordar que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2. Y como resultado de esa copa siendo derramada en el aire, hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. Se reunieron todos los reyes bajo premisas falsas, siendo engañados por los espíritus inmundos de Satanás, la bestia y el falso profeta. Y se reúnen y son destruidos. La gran ciudad quedó dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Obviamente Dios no se olvida. Entonces, cuando la Escritura menciona que Dios recuerde algo, tiene que ver con su pacto. ¿Cuál es su pacto? De salvar a los suyos y juzgar a sus enemigos. Dios recuerda, significa que el momento para cumplir los términos del pacto, sea para salvar o para juzgar, ese momento ha llegado. Y vemos ahí la descripción de la tierra y la reorganización total de ella. En cuanto a los montes y islas, dice en versículo 20, entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esa es una manera bíblica también de hablar acerca de la redención del pueblo de Dios y el juicio de los enemigos de Dios. Cuando leemos en los profetas que los valles son alzados y las montañas rebajadas, allanadas, es para preparar el camino del Salvador, para preparar el camino de Él que viene a salvar o que viene para juzgar. Y vemos algo parecido aquí. La tierra está siendo deshisa y está siendo preparada para la nueva creación, el nuevo cielo que vendrá en los siguientes capítulos. Pero entonces no tendremos una batalla dramática, como vemos, por ejemplo, en el final de las películas del Señor de los Anillos o de los libros. Se juntan todos los reyes, de nuevo bajo premisas falsas, y me pregunto, ¿ellos saben por qué se están reuniendo? ¿Saben con quiénes se están reuniendo para pelear? Y me imagino, obviamente, no he visto el día y no sé exactamente cómo va a ser, pero hay una emoción, hay un engaño mundial que hace reunir a los reyes y Jesús los destruye. Son aplastados. Todo es en vano. Enormes granizos, versículo 21, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres. Y de nuevo, el juicio de Dios que vemos en Apocalipsis revela lo que hay en el corazón del hombre. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. De nuevo, no están buscando pruebas, porque tienen todas las pruebas que uno pudiera esperar. No se trata de que Dios no se ha revelado, se trata de no quieren, simplemente aman a sí mismos, aman su pecado y hasta el final siguen maldiciendo a Dios. ¿Y qué hacemos con este pasaje? Bueno, obviamente el llamado a estar alerta está explícito en este pasaje. La tendencia de sentirse abrumados, vencidos por el enemigo, puede llegar a ser muy fuerte. Todo momento de gozo y tribulación también es un momento para considerar la realidad espiritual de la victoria de Cristo y de nuestra victoria en Él. Entonces pregúntate, ¿cuáles son las cosas que te distraen más? ¿Qué es lo que te distrae cuando deberías vigilar? Fíjate que justo cuando Satanás y esa falsa Trinidad están obrando para reunir a todos los reyes de la tierra en oposición contra Dios, viene esta frase: estén alerta, vigilen, vengo como ladrón. Y podemos entender que va a haber un tiempo difícil en la tierra, va a haber tiempos difíciles en la vida de cada uno. Y cuando el mundo parece estar cada vez más fuerte en su oposición contra Dios, cuando el castigo que puedes experimentar por ser cristiano se ve cada vez más fuerte, cuando la tentación de abandonar a tu fe sea cada vez mejor, te parece mejor, viene esta frase: estén alerta, vengo como ladrón. Cuando el mundo parece ser más fuerte, Dios es aún más fuerte. Aún en la primera parte, cuando los reyes se están juntando, fíjense lo que dice. Están del otro lado del Éufrates. ¿Y quién hace posible que ellos crucen el río? No es que ellos hayan sido muy ingeniosos para poder hacer un puente y cruzar por sus propias fuerzas. Es el ángel que derrama su copa sobre el río Éufrates, que lo seca y permite que eso pasa. Entonces, cuando el mundo parece estar más fuerte, Satanás sigue como un perro con una soga. Y hay un momento en que Dios va a soltar un poco más de soga, pero Dios está en control. No te des por vencido, no te rindas ante este mundo, no te entregues a este mundo, no abandones tu fe. Está alerta. Y ahora, parte de vigilar es orar. Y orar es uno de los medios de la gracia que Dios nos ha dado para ser fortalecidos en nuestra fe. Por un lado, la oración pareciera tener poco poder. Dios sabe lo que va a pasar, tenemos la Biblia, nos dice qué va a pasar. Yo ya soy un cristiano, ya creo en Dios. Así que pues oro cuando oro, pero no sé realmente qué efecto tiene. Pero junto con la vigilancia va la oración. Y esta es una manera de reorientarnos en medio de la confusión de este mundo pecaminoso. Es una manera de poner la mente en las cosas de arriba donde Cristo está. Y no podemos leer las escrituras y entender las escrituras y luego salir con la idea de que la oración es buena pero no es necesaria. Oren. El fin de todas las cosas se acerca, dice primero de Pedro, capítulo 4. Estén alertas y oren. Y ahora vemos aquí la respuesta de este mundo, la tendencia de este mundo es rechazar a Dios y mientras reciben el juicio de Dios, responden con blasfemia, maldecir a Dios. Pero nosotros somos cristianos, llamados a una bendición, llamados a bendecir. Como Cristo, cuando sufrió, no respondió ultrajando, amenazando, sino con bendición. Y nosotros también seguimos sus pisadas. Conscientemente podemos batallar contra la tendencia de rechazar a Dios, de abandonar la fe, recordando que Dios es el que bendice a sus enemigos, a nosotros. Y nos hace hijos, y luego nos llama a ser bendición en este mundo. No tenemos que burlarnos de cada cosa que vemos en las noticias que dice tal persona. Podemos, de hecho, orar, y eso podría ser una bendición para esa persona. Nosotros no conocemos los corazones de las personas y no conocemos quiénes han sido escogidos para la vida. Entonces oramos por todos. Y podemos bendecir pues a Dios, alabándolo, contando sus proezas y también bendecir a los demás, siendo hijos de Dios, herederos de una bendición. Dios es paciente y nosotros también, pensando en este pasaje, podemos ser pacientes y misericordiosos con los demás. Dios ha estado mostrando misericordia desde el jardín del Edén, mostrando misericordia aún a sus enemigos, dándoles mucho tiempo para nos ha tratado a nosotros conforme a nuestros pecados. Y ha dejado a los impíos vivir en su mundo, disfrutando sus montañas, sus playas, sus ocasos del sol. Y como imitadores de Dios mostramos misericordia también. Y en particular mostramos misericordia a través de la evangelización. Si esto va a venir sobre nuestros vecinos y a amigos, compañeros, una manera de mostrar misericordia, así como hemos recibido misericordia, es avisarles. Requiere conocimiento, sabiduría, oración, pero es algo que somos llamados a hacer. Y entonces que seamos fortalecidos en esta mañana para caminar más de cerca con nuestro Señor por esta su palabra a nosotros. Vamos a orar. Padre, tu palabra es viva y activa, y oramos, Señor, que con tu palabra y espíritu nos conformes a la imagen de tu Hijo perfecto, nuestro Señor Jesús. Y oramos, Señor, que esta palabra tenga su efecto en nuestras vidas, hoy y mañana y para siempre.